más.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Viernes 26 de septiembre de 2025. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Algunos sportinguistas, yo diría que un poco ilusos, albergaban la esperanza de que alguno de los comités, ya que no fue el de disciplina, el de apelación, levantara el castigo a alguno de los dos futbolistas del Sporting expulsados en Almería. Al final se dieron de bruces con la realidad. Anoche, apelación daba por buena el acta arbitral, decía que no había un error claro y manifiesto en ningún caso, que el acta tenía presunción de veracidad, así que nada. Algunos mantenían esa esperanza, el club parece que lo hacía, al menos lo intentaba. Garitano no, el entrenador del Sporting en ningún momento creyó que se les fuera a levantar el castigo a ninguno de los dos futbolistas, nos lo contaba hoy.
No, la de Guille y la de... No. Pues sabía, era claro, hombre, el tema de Kevin, pero... creía que no, porque una jugada también como la que ocurrió con Guille es difícil de verlo, hasta que lo vi ayer en el partido Oviedo-Barcelona también.
Y no es tan difícil, por tanto, de verlo, una jugada similar, y nos lo contaba Garitano, ayer estuvo viendo el Oviedo-Barça, y dice que ahí, dice, minuto 86, y dice, pero si esto fue lo mismo que nos pasó a nosotros, bueno, parecido. Y resulta que un jugador del Barça cae fuera del terreno de juego, saca de banda en ese caso el Barça, entra sin permiso y ahí no pasó nada. Bueno, lo contaba él.
Ayer la vi exactamente la misma, ¿no? Una jugada del Oviedo-Barcelona, de un jugador de Rashford que de un empujón sale fuera del campo, le tienen que ayudar para que se levante, se queda fuera del campo, saca el Barcelona del saque de banda, nosotros en Almería lo sacó el rival. Entra al campo después de iniciar el saque de banda, juegan con él. Misma situación. La diferencia de que se adopta en un partido o en otro es muy grande. Entonces, nosotros recibimos una segunda amarilla en esa jugada, quedarnos con 10. Luego viene otra jugada. No es fácil un poco para el jugador, pero de todo esto... creo que tenemos que mejorar y aprender para, si se vuelven a dar, diferentes situaciones en cada uno de los partidos. Pero diferente forma de actuar, mismas jugadas.
Y ahí queda esa frase última. Dentro de su perfil bajo, de respeto a los árbitros, de no levantar la voz, de no montar escándalos, de no quejarse mucho públicamente, mismas jugadas... diferentes formas de actuar. Al Sporting se le castiga, se dice que está muy bien tomada la decisión, el CTA se recrea, los comités lo respaldan, pero en otras acciones, con otros equipos, a lo mejor es casualidad. A lo mejor era precisamente al Sporting le fue a tocar el árbitro liante. A lo mejor fue eso también. Bueno, un poco también. Pero genera mala sensación y rabia ver que estas situaciones no se castigan. Pero hay que pasar página, esos dos efectivos perdidos para el partido frente al Albacete, hay dos que se espera que se puedan recuperar vía enfermería, que son, sobre todo, Amadou, que parece que llegará. Se va a probar mañana, igual que también Mamadou Loum. Enseguida vamos a saber cómo afronta el partido y la situación después de tres derrotas consecutivas a Sir Garitano, cómo ven el partido también en Albacete, después de su primera victoria. El tema de los arbitrajes ha sido protagonista durante toda la semana, pero no solo le pasa al Sporting. Ya sé que mal de muchos, pues ya se sabe, pero es generalizado. O sea, creímos que con la tecnología esto de la polémica arbitral se iba a perder. Yo creo que estamos casi con más polémica que nunca, porque ahora tenemos las más imágenes para analizar y, bueno, no hablemos de lo que se utiliza, los avances tecnológicos en otras categorías. Por ejemplo, en Primera Federación, bueno, con la revisión de los goles, están también en Avilés, con el arbitraje del otro día frente a Unionistas, con el penalti que hubo que repetir. Bueno, además de enfadados, desconcertados, decía Dani Vidal, el entrenador del Avilés, con los protocolos y los baremos a seguir por los árbitros.
Una de las cosas cuando nos vino a hacer la charla que
con las que me quedé es tenemos que ver de manera muy clara que nos hemos equivocado. En caso de duda, pues mantendremos la decisión llevada a cabo. Y ostras, el día de Lugo yo pensé que era que lo vería claro y no cambia la decisión, entonces pensé, pues, el listón está muy alto para que tengan que cambiar. Y después del día de Unionistas me voy con una sensación totalmente contraria, que en caso de duda se cambió la decisión dos veces, en el penalti y en repetirlo. Entonces ando un pelín desconcertado en ese aspecto.
El listón lo suben o lo bajan en función del día, de quién esté, bueno, no se sabe. Así seguimos, en 2025, cuando la tecnología lo iba a arreglar todo en el arbitraje. Bueno, otros dirán, ¿qué sería del fútbol si no estuviéramos toda la semana picándonos y recordando las jugadas polémicas? Bueno, pero no era esa la intención. El día también nos deja, enseguida nos lo va a contar Manfredo Álvarez, una junta express en el Sporting. Esta no ha llegado ni a los 20 minutos, junta de accionistas, para aprobar, ratificar, bueno, algo que ya se daba por hecho por la mayoría accionarial, pero había que pasar el trámite, ese crédito de 11 millones de euros préstamo participativo que el grupo Orlegui le ha hecho a uno de sus clubes, al Sporting, para, entre otras cosas, mejorar este mismo año su techo de gasto en plantilla, su límite salarial, pero también han dicho para que la situación del Sporting sea muy favorable desde el punto de vista económico de cara a futuro. Y mirando al futuro más inmediato, este fin de semana vamos a repasar todas las citas, pero, por ejemplo, ya sabéis, puede caer el primer título de la temporada para el Telecable Hockey Club, que viaja a Cataluña. En Lloret de Mar se juega este fin de semana la Supercopa de España. Mañana a las 11, en semifinales, el Telecable se enfrenta al Palau. La final será el domingo. Esperemos que el Telecable esté en ella y esperemos que se traiga la copa. Y además juega por primera vez en casa el Círculo Gijón Baloncesto. Y hay más cosas que tenemos que contar, todo en los próximos 33 minutos de radio.
Ser Deportivos Gijón. David González.
El Telecable Hockey Club arranca la temporada con su primer gran reto. Este próximo fin de semana disputará la Supercopa de España, enfrentándose a los mejores equipos de la temporada pasada en busca de un nuevo título. Abónate al espectáculo.
¿Aún no conoces Espacio Vida Full? Somos expertas en bienestar. En septiembre vuelve a tus rutinas saludables, yin yoga, mindfulness, meditayin, evaluaciones de nivel de estrés y eventos únicos como Vida Books, geobiología, facioterapia o un retiro en Somiedo. Para nuevas inscripciones, regalo de bienvenida, dos sesiones de relajación física en el único flotarium en seco de Asturias. Espacio Vida Full, Gijón, calle Mieres 3, Bajo.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
Matrículate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial y sus 187 sedes en España y 24 en el extranjero, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte, basta haber aprobado la EBAU o el grado superior de FP. Tienes 30 grados para elegir: psicología, derecho, ADE, ingenierías, historia del arte o matemáticas, entre otros. Más información en uned.es. UNED, tu universidad pública.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico, gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
Este otoño regálate una escapada saludable en el balneario de Ledesma, a orillas del Tormes, muy cerca de la monumental Salamanca. Disfruta del poder de sus aguas mineromedicinales y revitaliza cuerpo y mente con nuestros tratamientos termales. Si eres beneficiario del programa de termalismo del Imserso, ven y disfruta de nuestros baños y programa cultural. Te lo ponemos fácil y te ayudamos con las gestiones. Plazas disponibles. Vuestro otoño saludable empieza en balneario-ledesma.com.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es.
Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Get away with you. I know we've got to get away someplace where no one knows. las 3:30 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web, sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar, con otro día de sol, 20 grados de temperatura y con el Sporting preparando la visita del Albacete al Molinón, con las bajas definitivas después de que ayer acabara con toda esperanza el comité de apelación de Guille Rosas y Alex Corredera. Ya había retirado el comité anterior, el comité de disciplina, la amarilla de Kevin Vázquez, pero esa no era tan vinculante porque no acarreaba sanción. Y con la posible recuperación, mañana es el día en el que se van a aprobar dos futbolistas. El que parece más claro que sí podrá, si no pasa nada raro, entrar en la convocatoria es el delantero Amadou, y no está descartado, decía hoy Garitano, el centrocampista Mamadou Loum. Imagino que irán con mucho tiento después de haberle hecho un plan específico de puesta a punto, haberse lesionado. Bueno, pero si mañana tiene buenas sensaciones, es posible que entre en la convocatoria para un partido que llega después de 3 derrotas consecutivas. Y es curioso, decía Garitano hoy, pues algo similar a lo que decía, por ejemplo, el lunes Ciriaco Cano en la tertulia. Dice, es posible que los mejores momentos de fútbol de esta temporada del Sporting lo hayamos visto precisamente cuando los marcadores han sido adversos. Ha jugado mejor el Sporting en estos partidos que ha perdido que en varios de los momentos de los partidos en los que ha ganado.
Venimos de 3 derrotas diferentes, pero siendo un equipo que también ha hecho cosas bien y que en cada uno de los partidos hemos tenido nuestras opciones de poder sacar los puntos, que es lo más importante. No ha podido ser, intentaremos de cada uno de ellos, nos da un aprendizaje bueno para siguientes partidos. Desde el resultado, pues vas buscando muchas veces de los partidos, seguro que todas las cosas buenas, que por eso se ha ganado también. Yo creo que cada partido, independientemente de si se ha jugado, como dices tú, mejor o peor, el equipo ha estado muy bien. O sea, ha estado teniendo opciones en cada uno de los partidos. Cuando sacábamos adelante, pues el estado de ánimo, lógicamente, pues es mejor para iniciar el siguiente y el siguiente. Y luego estas 3 derrotas también pues las analizamos y decimos, oye, hemos perdido, pero hemos hecho cosas bien. ¿Dónde tenemos que mejorar?
Hoy ha venido a divertirse a Ser Deportivos Gijón Alejandro Forcelledo. Hola, Force, ¿qué tal?
Muy buenas. Espero divertirme más el domingo.
Esperemos. ¿Compartes la teoría de Garitano, que el equipo está bien, o de Ciriaco, que el equipo está jugando incluso mejor que cuando ganaba las 3 primeras jornadas?
Bueno, por momentos sí. Lo que pasa que yo quería plantearte una cosa.
Plantea.
Son 3 derrotas consecutivas.
Sí.
Quiera Dios que no, quiera Garitano que no. Y si llega una cuarta, ¿qué pasa?
¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué? ¿Tú qué crees que puede pasar?
No.
Que
no,
la gente se ponga nerviosa.
Exacto. Pasar no va a pasar nada. Garitano, bueno, sí. No creo que lo vayan a echar.
No,
pero claro, yo pienso en otro momento, otra temporada, que no empezaste ganando 3 y tal, pero 4 partidos seguidos sería, no es que me pongan en lo peor, pero
sí,
me da por pensar, ¿eh?
Te estás poniendo en lo peor, porque si el Sporting hubiera perdido el primero, ganado el segundo, perdido el tercero, ganado el cuarto...
Quizás hubiera habido más run-run, porque como estas 3 derrotas fueron en el 80 y largos, quizás la gente dice... Bueno, el Sporting estuvo ahí, falta de concentración. El otro día en Almería te meten un robo escandaloso. Vale, pero son 3. Yo quiero que el domingo salga todo bien.
Hombre, es un partido importante, sí,
claro,
está claro.
Es que me parece básico.
Condiciona la clasificación y condiciona el ánimo.
Exacto.
Sí, claro, bueno.
Y sería tremebundo, porque quiero decir, el Molinón hasta ahora ha estado donde tiene que estar. Pero claro, 4 serían difíciles de soportar. Porque te alejas ya en la jornada 7, o sea, sería complicado. Pero bueno, sí, estoy con Ciriaco. Pero es que, ¿cómo no vas a estar con Ciriaco?
Ya.
¿No?
Lo que diga
Ciriaco va a misa.
Es
que desde que nos falta Montes, te lo vengo diciendo siempre, Ciriaco es el nuevo oráculo.
Sí, señor. ¿Qué recuerdos de las tertulias con Miguel Montes?
Era el mejor. Lo acertaba todo.
Lo acertaba todo, sí, señor.
Todo. Y Ciriaco también.
Hombre, pues sí.
Porque Ciriaco, pues mira, te lo digo también, no se le agradecerá lo suficiente lo que hizo en la temporada 2006, creo que fue, justo después de Marcelino,
sí,
y antes de la llegada de Preciado.
Efectivamente, ese año de transición con una crisis
de
brutal.
Totalmente, de fichajes que, me acuerdo, en sala de prensa siempre hablaba de Chimo Ingui, acuérdate.
En Geeks.
Salvó al club haciendo debutar a muchísimos futbolistas del filial, y muchos luego hicieron carrera fuera del Sporting, y nunca se le agradecerá lo suficiente. Fue como Abelardo vino a rescatar, pasa que Abelardo te subió, ¿no? Pero él vino a rescatar el club y lo hizo.
Ya ha vivido los últimos momentos de gloria con la última clasificación para la UEFA, tirando también de muchísima gente joven. Y sí, bueno, pues te diría con un grande que hemos tenido la posibilidad de escuchar esta semana en Ser Deportivos Gijón. Ciriaco decía que él era partidario de llorar de vez en cuando y de levantar un poco la voz en la sala de prensa.
Pero eso ya va con cada entrenador. Ciriaco igual lo hacía, Preciado lo hacía y lo hacía muy bien. Pero, por ejemplo,
Abelardo lo hacía
y lo hacía muy bien. A Garitano no lo veo. No lo veo haciéndolo. Me parece un entrenador más perfil bajo, más tengo que entrenar, hacer lo mío y tal igual. Yo creo, por ejemplo, ayer Rodri decía que no, que había que protestar, que no sé qué. Yo creo que el que lo tiene que hacer es el club. Porque ya si te quieres inmolar, inmólate, pero a lo mejor no en la jornada 7. Inmólate un poco más adelante. A lo mejor es muy temprano porque te cogen la matrícula. Es que lo del otro día de Almería fue escandaloso. Yo escuchando los cortes, el aló presidente que dijo ayer también Rodri. Yo lo de que los árbitros tienen sentimientos y el otro sintió que le estaba aplaudiendo Corredera a él. Claro, yo me quedo compungido y me pongo la piel del árbitro y digo, pero a lo mejor pensó que iba por él, ¿no?
Y yo digo que aunque fuera por él.
Mira para otro lado, minuto
pues
90.
Sí, porque es que ahora quedas marcado también como vaya arbitraje y encima... Pero bueno, él sabrá, él dirá, yo tengo que aplicarlo si siento que es por mí. Bueno, esperemos no volver a... ¿Te acuerdas cuando había aquel derecho de veto de árbitros? Los clubes podían decir, este árbitro y este, que no me piten en todo el año.
Bueno, parece que lo siga habiendo. Pasa que, claro, no te llamas Real y te pedías Madrid. Pero...
Uy, metiendo el dedo.
Hombre, es que, por ejemplo, no se saben los árbitros hasta que llegue la jornada y resulta que ya estás leyendo quién va a pitar el partido, el derbi del Atlético Madrid-Real Madrid.
Ya. Hay que centrarse en el Albacete. Como dice Forcillo, es un partido muy importante. Ojo al Albacete, que llega, todo lo contrario que el Sporting, en el mejor momento de la temporada. Vienen de ganarle al Valladolid, un subidón, primera victoria de la temporada. Uh-huh. Antes habían empatado en Zaragoza, solamente habían sumado un punto en la primera jornada. Empataron en Almería 4-4 y luego no habían sumado nada hasta estas dos últimas jornadas. Advierte Garitano, dice, ellos vienen mejorando y además... con los ánimos arriba.
Está jugando bien, está compitiendo bien, que era un equipo hasta la jornada pues 4 que hacía muchos goles, recibía también mucho. Yo creo que ahí ya en Zaragoza y Valladolid, que es lo que más me centro, yo creo que han ido controlando más esas situaciones, ¿no? Y que han dejado dos porterías a cero, que es muy importante para un equipo que ha recibido en las primeras 4 jornadas, creo que son, habían sido 9 goles, o en contra ellos también habían hecho, entonces, parece que un poquito más equilibrado y seguro que la victoria, además, contra un equipo como Valladolid, que no había perdido ningún partido, les ha dado más confianza. Nos encontramos contra igual el mejor Albacete a día de hoy en el estado de ánimo, pero... un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene experiencia, que viene de ganar ese partido 2-0 con Valladolid. Me espero la mejor versión de ellos y bueno, que será, pues como todos, pues un partido duro para nosotros.
Y ellos también entienden que será dura la visita al Molinón, lo decía el entrenador del Albacete, Alberto González, esta mañana.
Bueno, yo creo que evidentemente la necesidad, por un lado, te da un plus, pero por otro lado es peligrosa, ¿no? Digo, si nosotros, cuando uno la tiene, ¿no? En este caso, mirándolos a ellos, intentando meterme en su pellejo, ¿no? Pues entiendes que van a salir pues con ese nivel de activación extra por la necesidad y por el deseo de agradar a su gente, que eso lo va a hacer más peligroso, pero que en la medida en que nosotros consigamos mantenernos bien dentro del partido y tal, pues eso puede jugar en contra, evidentemente. La necesidad nunca, no suele ser buena, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentaremos ser estables en nuestro partido, intentar arrancar bien, sabiendo que hay que igualar un equipo que va a salir, pues, probablemente extramotivado, ¿no?, por esto que estamos diciendo, y que tenemos que aprovechar nuestros momentos cuando lleguen.
No es buen momento para llamarte Alberto González, ¿eh? Te puede investigar la UDEF.
Ya, hombre, no es el nombre. Quiero decir, hay unos cuantos seguramente.
Sí, pero hay coincidencia. Bueno,
pero que te puede investigar. ¿Quién?
La UDEF.
¿Quién?
La UDEF. Estamos como la semana pasada otra vez. Vaya coincidencia, sí. Bueno, esperemos que en este caso sí defraude el domingo.
Que defraude a su gente.
Claro, claro.
Y hoy además ha habido junta de accionistas del Sporting. Manfredo Álvarez, muy buenas.
Buenas tardes.
Junta Express, ¿no? Como estamos acostumbrados ya desde la llegada de Orlegui al Sporting.
La verdad que el grupo Orlegui maneja las juntas de accionistas con guante de seda. Comenzaba a las 11 y 2 minutos y a las 11 y 21 minutos había acabado. O sea, 19 minutos.
Venir desde México para esto, pero harán más cosas, pero vamos, que 20 minutos o 19.
Pero sí, es obligatorio que este paso para las sociedades de capital cuando se convoca una suscripción de un préstamo participativo de este calado y no cabía integrarlo en la Junta General de Accionistas y había que convocar una extraordinaria. Y bueno, pues fue, como se suele decir, cortita y al pie. Presidió la Junta el vicepresidente Alfonso Villalba ante la ausencia de Alejandro Irarragorri, que disculpaba su ausencia. También estaba, y quien coordinaba la Junta también, el secretario del Consejo, que es José María Segovia. Les acompañaba el consejero de Asuntos Económicos, Martín Hollander, y levantaba acta el notario Javier Nogales. Estaban entre el público el presidente David Guerra y el responsable de Relaciones Institucionales, Joaquín Alonso. Solo acudieron 14 accionistas, hubo 5 más representados. En total, el 86,7% del capital del Sporting. Y como te digo, bueno, pues no hubo ningún inconveniente. El préstamo participativo se aprobó y el resto de puntos, que bueno, que era la ratificación de la estructura contractual, que era un poco explicar el objetivo de este préstamo participativo, la delegación de las facultades plenas al Consejo de Administración, y luego solamente hubo dos preguntas por parte de dos aficionados, un chico y una chica, y bueno, vino a explicar Alfonso Villalba bien claro en qué consistía este préstamo participativo de 11 millones. Dice que el Sporting solo lo tiene que devolver en el momento en el que genere dinero, que ahí puede ser o por traspasos y que las cuentas sean muy positivas o por un ascenso a primera división. Si no, no lo tendría ni siquiera que devolver, y que lo que justifica este préstamo participativo es fortalecer la viabilidad del club a corto, medio y largo plazo, dijo Alfonso Villalba, es decir, que el grupo Orlegui insiste en que el Sporting no está en venta.
Que su apuesta es a largo plazo,
sí.
Que reitera muchas veces.
Que este dinero, aparte de permitirle al Sporting una mayor ventaja de cara al mercado de fichajes, incluso al próximo de invierno, pues le da una eficiencia administrativa, una gestión de los riesgos, incluso que reduce los gastos bancarios, porque claro, el dinero lo pone el propio grupo Orlegui, y bueno, las condiciones de esta operación fueron fijadas además por una consultora de máximo prestigio como es PricewaterhouseCoopers. Se busca una mejor salud financiera del Sporting, y en palabras de Alfonso Villalba venía a decir que el Sporting iba a quedar quizá en el mejor momento de la historia. No utilizó exactamente esa expresión, pero vino a decir como que la situación económica ahora del Sporting era magnífica.
Estable, ¿sí? Bueno, sí, sí. Prometedora. Bueno,
dentro de lo que cabe en el mundo del fútbol.
Y claro, poco más, porque bueno, no hubo preguntas de los medios de comunicación, más allá de esos ruegos y preguntas. Y
sí. Es que ya te digo que el grupo Orlegui ahí no permite las concesiones que ocurrían anteriormente, o aquellas juntas de 5 o 6 horas en
o
las
más,
que salía la gente.
Más.
Sí, sí, salía la gente a hablar de lo que se le ocurría. Única y exclusivamente permiten hacer preguntas sobre los puntos del orden del día.
Y hoy esta junta estaba centrada en esto, concretamente, y ya luego habrá la junta ordinaria para el resto de temas, pero también de carácter económico accionarial. Bueno, pues junta solventada, aprobado el préstamo participativo de 11 millones de euros, y vamos a ver si se traduce también en la parcela deportiva esa estabilidad y esa prometedora situación económica que dice el grupo Orlegui que tiene ahora el Sporting.
Por cierto, no podían entrar los medios de comunicación, y como hemos dicho, nosotros lo hicimos como accionistas.
En calidad de accionista, claro.
Sí, otros entraron con acciones delegadas. Sí. Pero nosotros somos accionistas del Sporting.
Propias. Muy
exactamente.
Bien, bueno, ya que estás por aquí, este fin de semana tenemos un encuentro muy interesante, cambiando de tercio y hablando del boxeo. Tenemos un encuentro muy interesante en Asturias.
Sí, es una gala homenaje al boxeo internacional que se organiza en Cangas de Narcea mañana por la tarde, con la presencia de auténticas figuras del cuadrilátero a nivel mundial, porque está aquí en Asturias. Ya ayer estuvimos con ellos, por ejemplo, Manel Verdón, exboxeador, exseleccionador nacional y ahora comentarista en distintas plataformas televisivas. Está también Alfredo Evangelista, 7 veces campeón. Hombre. De Europa, peleó 2 veces por el campeonato del mundo con Mohamed Ali, al que le aguantó 15 asaltos, y con Larry Holmes. Mañana va a venir también Kerman Lejarraga. Es baja de última hora Roberto Mano de Piedra Durán, que iba a venir el panameño, uno de los mejores boxeadores libra por libra de todos los tiempos, y con quien charlábamos es ni más ni menos que con Rigoberto Español Álvarez, que es el hermano de Saúl Canelo, que precisamente hace unos días protagonizó la gran sorpresa del boxeo mundial al perder con Terence Crawford por puntos. Decía Rigoberto que la revancha ya está preparada. ¿Sabes cuánto pide de bolsa Saúl Canelo Álvarez?
Sorpréndeme.
$200 millones.
Bueno.
Ni más ni menos.
Este sí que tiene la economía saneada y prometedora.
Bueno, pues Saúl Canelo Álvarez, que es uno de los mejores boxeadores también ya de todos los tiempos, aunque está en activo con 35 años, es de Guadalajara. El Sporting tiene un club en Guadalajara, el Atlas.
Claro.
Y se lo hacíamos saber a Rigoberto Álvarez. Le bromeábamos con la idea de que un día viniera a Gijón Saúl Canelo Álvarez y decía que igual sí.
No, posiblemente, claro que sí. Y pues
una velada a Gijón incluso.
Sí, claro que sí, lo más seguro. Y a él le gusta mucho acá Europa, obviamente España, y no lo dudo que un día ande por acá.
Bueno, eso ya sería una bomba. Que, imagínate, una velada en el Molinón de Saúl Canelo Álvarez. Sería ponernos al nivel de Las Vegas.
Vamos, vamos, totalmente. Bueno, habrá que trabajar en ello. De momento es una idea un poco peregrina, pero en Cagas del Narcea van a estar. Vas a ir hasta allí, ¿no?
Sí, voy mañana, porque hay una velada de boxeo. Además, hay varios púgiles de Oliver Sánchez, que es, sabes que es uno de los entrenadores locales de boxeo. Y bueno, vamos a estar allí. La semana que viene lo contamos.
Bueno, buen fin de semana te espera. El sábado Cagas del Narcea, ¿sí?, el boxeo. El domingo Molinón.
¿Sí?
Un montón de cosas. Gracias, Manfredo.
El Telecable Hockey Club arranca la temporada con su primer gran reto. Este próximo fin de semana disputará la Supercopa de España, enfrentándose a los mejores equipos de la temporada pasada en busca de un nuevo título. Abónate al espectáculo.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Despierta tus mañanas en 05 Wine Bar. Desayunos que enamoran, cafés especiales que huelen a gloria y batidos que te hacen sonreír. Y cuando cae la tarde, cambia la taza por una copa, vinos, tapas y el ambiente más desenfadado de la ciudad. 05 Wine Bar, Avenida Schul 13, donde cada sorbo y cada bocado saben a buen rollo. Pásate y descúbrelo.
En Ser Deportivos Gijón, el semáforo, con Alejandro Forcelledo.
Se lo estabas diciendo, Manfredo, muy fan eres tú de Canelo.
Sí, el otro día me levanté para verlo contra Crawford. A ver, Canelo ya está un poco mayor. Crawford había subido peso para poder pegarse con él, pero está mucho más rápido. De hecho, se veía. Y me encanta porque Canelo entrena con mi artista favorito, ya lo sabes. Entrena con Luis Miguel.
Con Luis Miguel. No Ramis,
el cantante. No, con Luis Miguel, con el Rey Sol. Pegaba unos bombazos de la Virgen, lo que pasa que, claro, es que a mí el peso que me gusta es ese, el supervuelta. A mí los pesos pesados no me gusta porque es ver pegarse a dos toros.
Bueno, y decías una cosa también de la Junta de Accionistas.
Ah, sí, lo de la Junta de Accionistas está muy bien pensada, hacerla por la mañana al horario laboral, porque así los pocos críticos que pudieran ir, pues no van. Ya dijo Manfredo que solo habían hablado un chico y una chica.
Había 19, creo que dijo, y claro, dos,
ya no es
dos
aquí,
intervenciones.
Aquellas juntas.
19 minutos, no da tiempo.
Nada.
A decir. Luego se queja Rodri cuando tiene 15 minutos de topinera.
Bueno, en total sobran 17 a Rodri.
No digas eso, tiene mucho que aportar. Bueno, tú llevas toda la semana dándole vueltas al semáforo, poniendo, quitando.
Es que lo del... Sí.
Ya lo
sí.
Tienes decidido.
Perdón, que mira, esto lo heredé de Manfredo. Que, sinceramente, le vengo dando vueltas a lo del CTA, porque yo os escucho y leo, leí los periódicos, escuché el otro día el vídeo y tal. Y es que el rojo se lo tenemos que dar porque lo peor es que todos sabíamos lo que iba a pasar. O sea, yo creo que Garitano representó bien al Sporting y al Sportingismo y en rueda de prensa, porque él tenía claro lo que iba a pasar, que era como mucho la de Kevin, porque era flagrante.
Sí.
El tema de yo te enseño cómo tengo la espinilla, cómo vas a decir que encima es amarilla para mí. Pero las otras dos yo tenía claro que no se las iban a quitar. Básicamente porque corregirse dos veces ya sería demasiado. Y a lo mejor con la ley en la mano no puedes decir nada. Ahora, lo que dijo Garitano también, ayer pasó en el Tartiere. Y no pasó nada con Rashford. Pero ¿Eres el Sporting? ¿Eres ahora mismo qué eres? ¿El equipo 30 de España? ¿Dando los 20 de primera, los 10 de segunda?
Sí.
Pues es esta posición, es tu posición dentro del CTA.
No se monta ningún pollo. Pero bueno, pues para la postura árbitros, arbitral. El rojo de la semana. El amarillo, ¿qué te deja dudas?
Mira, el amarillo. Hay que tirarle de las orejas un poco a Guille. Que sabes que yo soy muy de Guille. Pero hay que tirarle de las orejas porque si en realidad en la segunda tarjeta él no tiene culpa de nada, porque es el árbitro el que la lía, sí es cierto que la primera se la podía haber ahorrado. Entonces ya eres lateral, eres defensa, estás jugando fuera de casa, ya te condicionas a jugar mucha parte del partido con la amarilla encima. Entonces, bueno, como es joven, también le reconozco una parte de alocao que me gusta en un futbolista, y más en un futbolista que sea lateral pero ofensivo, pero tengo que tirar de las orejas. Porque ya le daré un verde, seguramente.
Seguramente, pero hoy...
El amarillo.
El amarillo. Y nos queda el semáforo verde, siempre acabamos con sí. Lo mejor de la semana, para ti que ha sido lo mejor.
Más que lo mejor, el mejor, porque ya le había, yo estuve repasando los verdes. Verdes se lo dimos a Yáñez, se lo dimos a Otero, se lo dimos a Gelaver. Yo creo que se merece un verde, porque si bien fue expulsado por aplaudir al árbitro, según el árbitro, si fue así, tiene mi aplauso también, porque quizás representó cómo se sentía el sportingismo en aquel momento. Yo creo que no fue, o sea, yo creo que aplaudió a Otero por la jugada y tal. Se lo quiero dar a Corredera, porque me parece que está siendo, no un descubrimiento, porque seguramente los que seguimos un poco la segunda división ya lo habíamos visto en Tenerife. Lógicamente yo al Kinky Russo no lo vi en mi vida, pero en Tenerife sí que lo veía y decía, hostia, chaval, me gusta. Y me parece que está haciendo una buena temporada, además acaba de llegar. Yo creo que está bien darle el verde para quitarle un poco también el tema de la roja, que se sienta un poco mejor él. ¿Te parece?
Pues arropado.
Un tío que trajo el entrenador, además, ¿eh?
Sí, hombre, lo había tenido allí, que fue clave también su rol para que Corredera recalara en el Sporting. Bueno, pues muy bien, repartido los semáforos.
¿Te Alexander.
Queda Alexander Corredera, efectivamente. Alex Corredera, pero de Alexander. ¿Te queda algo más por añadir?
No, la verdad que estoy muy contento de que estar aquí contigo.
La semana que viene de recibirte.
Será una buena semana porque yo auguro un buen partido del Sporting porque no lo está jugando mal. O sea, yo creo que el Sporting esta semana gana. Yo le pondría un 1 en la quiniela.
Bueno, pues que
la quiniela, que el otro día sacaron un reportaje precisamente en la SER, que ha bajado mucho en cuanto a recaudación.
Ha subido las apuestas,
pero ha bajado mucho la quiniela.
Y ha bajado, o sea, la quiniela clásica.
¿Habrá oyentes de la cadena SER que no sepan hacer una quiniela?
Hombre, pues seguro.
Los más jóvenes.
Pues seguro.
Como los que no saben llamar con un teléfono de los antiguos.
Claro.
Que no saben sintonizar una radio.
Hay que hacer
un FM
ese examen. Es un buen reportaje. Ir con un boleto de una quiniela. Y ya,
pues cuando ya tienes trabajo.
Los dobles y todas las combinaciones que había. Y coger a alguien.
Yo lo haría
de
más.
La generación Z.
Ya que estamos en la radio, con una radio de las antiguas de rosca.
Ah, bueno, también.
¿Eh? Sintonízame láser.
Muy bien, no paras de dar ideas.
Así soy.
Gracias, Forcelledo.
Abrazos.
Vamos a escuchar a Natasha Lee, la entrenadora del Telecable Hockey Club. Lo dicho, este fin de semana puede caer el primer título para el equipo gijonés en hockey sobre patines con la Supercopa de España. Mañana el primer partido, semifinales contra el Palau.
Estamos ilusionadas, el equipo llega bien, preparadas, ¿no?, para el primer duelo, ¿no? Nos vamos a encontrar un equipo de tú a tú, yo creo que un equipo también renovado, rejuvenecido, ¿no?, y con muchas ganas, ¿no?, de ganar un título como nosotras. Por tanto, creo que va a ser un partido guapo, bonito, y esperemos que caiga para nuestro lado, obviamente.
Volviendo al fútbol, el Real Avilés recibe el domingo a mediodía en el Suárez Puerta al Athletic de Bilbao B. Esperemos que después del pinchazo del otro día, con toda la polémica además, pues pueda volver a ganar y dar una alegría a su afición. El Sporting Atlético juega el domingo en casa, tiene que empezar a reaccionar. Domingo a las 12 frente al Siero, a la misma hora. El Gijón Industrial visita al Titánico y el Ceares al Colunga. Tenemos en Tercera Federación el domingo a las 5:30 un partido entre el primero y el segundo. Le entregu caudal y... Un paso más arriba, en Segunda Federación, el Langreo visita al Burgos Promesas mañana a las 5, a las 6 también mañana Marino de Luanco Bergantiños, y quedan para el domingo a las 5 de la tarde Ávila Lealtad y a las 6:15 Coruso Oviedo Vetusta. Y el Club Deportivo La Mullerada de Gijón organiza este fin de semana en la Foz de Morcín el sexto encuentro de la mujer escaladora, hoy y mañana, para reivindicar el papel de la mujer en esta disciplina. Habrá zonas de escalada, rutas, talleres y charlas. Charlas como la protagonizada por la gijonesa Noelia Ordieres, la que fuera concejala en Gijón de Izquierda Unida hasta hace solo unas semanas, que en agosto lograba hacer cumbre en el Pico Lenin, un 7.000.
Sí, tú fíjate, un mes entero de expedición, 7.134 metros en un terreno que ya de por sí es asumir unos riesgos, bueno, considerables, ¿no? Solo pensar en la altitud, pero también en lo que es atravesar una parte técnica como pueden ser los glaciares y este tipo de cuestiones. En sí es una hazaña deportiva muy importante. No es que la haya hecho yo, antes que yo la hicieron muchas otras mujeres y hombres, ¿no? Desde luego. No deja de ser curioso que no tenga muy poca relevancia, ¿no? Yo fui a la cumbre 134 este año. Consiguen hacer cumbre en el Pico Lenin entre el 20 y el 30% de la gente que lo intenta cada temporada. ¿Es una hazaña que tiene repercusión? No, tampoco es que yo busque, ¿no?, que tenga repercusión, pero no deja de ser significativo que si fuera en cualquier otra disciplina, o hay otras disciplinas, que seguramente sí tendría, ¿no?, repercusión.
Mañana la entrevista completa y todos los detalles a partir de la una en A Vivir, que son 2 días Asturias.
¿Conoces Espacio Vida Full? Somos expertas en bienestar. En septiembre vuelve a tus rutinas saludables, yin yoga, mindfulness, meditayin, evaluaciones de nivel de estrés y eventos únicos como Vida Books, geobiología, facioterapia o un retiro en Somiedo. Para nuevas inscripciones, regalo de bienvenida, 2 sesiones de relajación física en el único flotarium en seco de Asturias. Espacio Vida Full, Gijón, calle Mieres 3, Bajo.
El Telecable Hockey Club arranca la temporada con su primer gran reto. Este próximo fin de semana disputará la Supercopa de España, enfrentándose a los mejores equipos de la temporada pasada en busca de un nuevo título. ¡Abónate al espectáculo!
Nos queda tiempo para escuchar un par de mensajes de los oyentes.
El culpable, desde mi punto de vista, de perder el partido el sábado, una parte muy importante para mí fue el entrenador. No se puede permitir que después de expulsar a Guille Rosas estemos 10 minutos sin meter un lateral derecho con Otero de lateral derecho. De ahí vino el gol. Eso de defender tan juntitos no significa poner 8 defensas al borde del área, porque el portero, si te tiran, no ve el balón hasta que no está dentro de la portería. Y lo de los laterales izquierdos, la culpa no es de Orlegui por no haber fichado uno. La culpa es de Orlegui por haber renovado a los 2 que están de lateral izquierdo. Porque si el fallo del segundo gol, que están a 20 metros del jugador, cuando no sabemos si estaban jugando con 5 defensas o con 4 defensas y Pablo García en el centro del campo, que el que entró por la banda no tenga un jugador, como estábamos con 10 en 20 metros, es vergonzoso. Y si una de dos, o es culpa de los jugadores, no, tiene que jugar al del Sporting B. Y si es culpa del entrenador, pues que se lo haga ver. Buenas tardes.
Está claro que si dividimos un equipo en 4 zonas, este año la defensa es mejor que la del año pasado. El centro del campo es mejor, el portero es el mismo y la delantera como mínimo es igual o mejor que la del año pasado. Está claro que el equipo este año es mejor que el del año pasado. Eso no tiene discusión posible. Otra cosa es que el año se dé mejor o peor. Recordar que Zaragoza bajó a segunda con uno de los mejores equipos de Europa. Una gran diferencia entre este año y el pasado es que después de muchos años tenemos un entrenador hecho y no un proyecto. ¿Te puede gustar más o menos? A mí de 0 a 10 me gusta 5. Se empeña en jugar sin delantero, cosa que es un error. Vimos un día a Madú y con poco es mejor que Quicedo. Pues no lo hemos vuelto a ver, no es entendible. Tema de Ubasín, no está bien, esperemos que lo esté. Coño, pues sácalo del segundo tiempo y además tendremos un revulsivo. Es un entrenador que rota poco y hace los cambios tarde. Otero, es un jugador de banda, está clarísimo. ¿Cuántas asistencias de gol lleva este año y cuántas hizo el año pasado Ubasín haciendo un temporada? Otro tema, el caso de Diego Sánchez, no es central. Es lateral, que es donde mejor rinde. Gaspar, siempre me gustó poco, pero lleva 2 partidos siendo de lo mejor del equipo.